comenzamos el programa del curso de acceso y lo hacemos con lengua inglesa. Nos acompañan en esta mañana la profesora Beatriz Rodríguez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y también nos acompaña la profesora y colaboradora de UNED, Kimberly Perdue. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bien, la última vez, en el último programa, la última vez que hablamos, explicamos un poco pues cómo va a ser el curso de acceso en inglés. Y ya dijimos que en este programa pues ya íbamos a entrar de lleno en aspectos más definidos, digamos, de lo que es el método Pick It Up. A mí me gustaría hoy empezar con el contenido de las primeras 6 unidades.
Bueno, pues para empezar me gustaría que nos fijemos en la primera unidad del libro, en la lectura llamada Health, Love and Money, salud, amor y dinero. Veréis que en inglés siempre se usa el sujeto con el verbo. Como la mayoría de las personas tienen la misma forma verbal, se podrían confundir, por ello siempre se pone el sujeto. Los pronombres personales en inglés son I, yo, que os recuerdo siempre se escribe con mayúscula, you, tú, vosotros, usted, ustedes, she, ella, he, él, it, ello, que se refiere a animales o cosas.
Sí, luego tenemos we, nosotros o nosotras, y they, ellos o ellas. Como veis, no hay distinción entre masculino y femenino en las formas plurales.
Sí, ¿cómo se puede entonces diferenciar entre tú, vosotros, usted, ustedes?
Pues el uso del plural normalmente se entiende por el contexto. El grado de formalidad no viene dado por el pronombre, ya que se usa you tanto como para tú, como para usted. Para situaciones más formales se pueden usar formas gramaticales además de títulos como Mr. o Mrs.
Ya, por eso en el primer diálogo del libro se dice Mr. Baker y Mrs. Baker. También veo que en el texto usa mucho is y are. ¿Nos podríais hablar un poco de eso?
Por supuesto, es el famoso verbo to be, que corresponde a los verbos ser y estar en español. Es un verbo muy importante en inglés que también se puede usar en forma contracta y cuya conjugación, aunque es irregular, es bastante sencilla. En afirmativa, I am, o contraído I'm. En negativa, I am not, I'm not. Y si se hace en interrogativa, en forma de pregunta, se invierte el orden de sujeto y verbo. Am I? Recordad que en forma interrogativa, o cuando es pregunta, no se puede contraer.
Y continuando con las demás personas, tenemos you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, your, they are, their.
¿Y en negativo?
En negativo, con el verbo to be, añadimos la negación not. Y también se puede contraer. I am not, I'm not. You are not, you're not, or you aren't. He is not, he's not, or he isn't. She is not, she's not, or she isn't. It is not, it's not, or it isn't. We are not, we're not, we aren't. You are not, you aren't. Y they are not, they aren't.
¿Y qué diferencia hay entre they are not y they aren't?
No hay diferencia. Se usan las dos formas igual. Bueno, vamos a seguir mirando el texto, si os parece, y vemos que aparece la pregunta. Is your opinion the same as his opinion? ¿Tu opinión es igual que su opinión, su de él? En esta frase podemos ver un ejemplo de la forma interrogativa del verbo to be y además aparecen los adjetivos posesivos your y his. En inglés cada pronombre personal tiene su correspondiente posesivo.
¿Podemos recordar cuáles son?
Sí. I, my. Your, o sea, you es your. He, his, she, her, it, its, we, our, you, your, y they, their. El adjetivo posesivo concuerda con el poseedor y no con lo que se posee. Por ejemplo, puedo decir her electric guitar o her electric guitars, y el posesivo es igual si ella tiene una guitarra eléctrica o varias guitarras eléctricas.
Pues veo que el adjetivo posesivo es diferente para su, de ella, o su, de él. por ejemplo, ¿no? Podemos poner algún ejemplo.
Es cierto. Solamente hace falta distinguir quién posee. Y observad que el adjetivo posesivo your se pronuncia igual que la forma contraída de you are, your. Y lo mismo ocurre con their y they are, their, y con its o it is, en su forma contracta que es its. Pero realmente no hay problema, no hay confusión porque se entienden todos en contexto. Pero sí hay que tener cuidado a la hora de escribirlos.
¿De esta primera unidad, de esta unidad 1, hay algo más importante que se deba destacar?
Sí, me gustaría destacar dos de los diferentes sonidos de la letra I en inglés. Tenemos la I larga, que suena como en la palabra he, que es él, que es igual que la I en español. Luego tenemos otro sonido de la I que no existe en español, que llaman la I corta, que aparece en la palabra his.
Recordad que estamos hablando de sonidos, no de letras. Estos sonidos no solo se pueden escribir con la letra I, hay, pueden tener muchas otras formas.
Sí, fijaos en las palabras Beatles, como el grupo musical. Thing, que es cosa. Teacher, profesor. O need, necesitar. Todas estas palabras tienen el sonido de la I larga. Más ejemplos de la I corta son is, que es, it, el pronombre, in, que significa en, y live, que es vivir.
Ya decíamos en el primer programa que el sonido vocálico pues es complicado en inglés para un hispano, y yo creo que es necesaria por muchísima práctica. Bueno, ¿podemos pasar ya a la segunda unidad?
De acuerdo. Esta unidad comienza con un diálogo llamado There's no place like home. No hay ningún lugar como el hogar.
Es una frase famosa del cine, ¿no? Lo que decía Dorothy en El Mago de Oz.
Sí, es verdad. Así pudo volver a Kansas. Bueno, pues en esa unidad se trabaja el vocabulario de la casa. Palabras como kitchen, cocina, bathroom, baño, o bedroom, habitación.
Veo que la familia Baker además ofrece un montón de comida. ¿Es esto una cosa normal?
Bueno, creo que esto igual lo tiene que contestar Kim, pero desde luego yo creo que sí. Depende un poco de con quién estés, por supuesto, pero al menos en Estados Unidos a mucha gente le gusta mucho cocinar y ofrecer gran variedad de dulces, sobre todo para merendar y cuando tienen invitados, fundamentalmente. Muchos americanos y también ingleses, pasan mucho tiempo en la cocina preparando todo tipo de galletas y bizcochos, simplemente porque les gusta cocinar, ¿verdad, Kim?
Sí, es cierto. ¡Qué rico! Si nos fijamos en el diálogo, Mrs. Baker dice, I'll make a cup of tea. Prepararé una taza de té. Y Paco usa la misma forma para decir, de una forma educada, lo que él quiere tomar. I will try some English tea. Probaré un té inglés. La palabra will se utiliza primero para ofrecer y luego para también aceptarlo.
Sí, y por supuesto utilizan please, por favor, muy importante. Y luego Mr. Baker dice, help yourself, Paco, sírvete, Paco, que es otra expresión típica para este tipo de situación.
Veo que en esta unidad también usan el verbo to have. ¿Nos podéis explicar un poco cuándo se usa?
De acuerdo. Have es un verbo que tiene muchos usos en inglés. Puede significar tener, haber, tomar, bueno, depende. Si se usa para indicar posesión, se puede decir algo como I have a large kitchen. Tengo una cocina grande. O my house has a large kitchen. Mi casa tiene una cocina grande. Todos los pronombres en el presente simple usan la forma have, excepto he, she, ate, que utilizan la forma has.
En inglés se dice mucho también have got. Por ejemplo, my house has got a large kitchen. Que es el significado es igual, pero de la forma del interrogativo es diferente. Has your house got a large kitchen? Contrastando con la forma habitual de las oraciones interrogativas, que se usa el auxiliar do o does. Does your house have a large kitchen?
¿Qué forma es mejor?
Bueno, realmente no importa. Yo aconsejo utilizar la forma que resulte más sencilla, porque la verdad es que se pueden utilizar ambas indistintamente. Asimismo, para la negación se puede decir My house doesn't have a large kitchen o My house hasn't got a large kitchen. El significado de las dos es el mismo. Mi casa no tiene una cocina grande.
Sí, y si estamos usando otro sujeto que no sea tercera persona singular, como el sujeto you, que es tú, diríamos, you don't have a large kitchen, o you haven't got a large kitchen, no tienes una cocina grande. Does y has son para la tercera persona singular. Todos los demás pronombres sujetos usan do o have.
He visto unos ejercicios en el libro que hablan de las habitaciones que hay en la casa. ¿Cómo se dice hay en inglés?
Se dice there is y there are, y ambos significan hay. Lo que ocurre es que la forma es algo más compleja en inglés. Para la forma del singular hay que usar there is. Como por ejemplo diríamos there is a lamp. Hay una lámpara. Para plural se emplea el verbo el plural del verbo be. Tendríamos que decir there are lamps, o sea que hay lámparas.
O sea que hay que distinguir entre singular y plural.
Eso es. Luego, para formar la interrogativa, se mantiene la misma forma del verbo to be, invirtiendo el orden del sujeto y del verbo, como vimos antes. Así, para preguntar si hay lámparas, diremos, are there lamps?
¿Y si no hay?
¿Hay lámparas?
Sí, y si no hay. ¿Qué se diría?
Pues dirías, there aren't lamps o there isn't a lamp. No hay lámparas o no hay una lámpara. Igual que cuando hacemos la negativa del verbo to be.
Are there photos in your book?
Yes, there are.
Are there pictures on page 52?
No, there aren't.
Is there a sofa in your living room?
Yes, there is. De todas formas, el tema de there is y there are, que puede resultar un poquito complicado, vuelve a aparecer en otros capítulos, así que podremos practicarlo más veces.
Pues yo creo que de todas maneras ha quedado claro. Vamos con la unidad 3, ¿de acuerdo?
De acuerdo. En esta unidad hablamos de cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y aquí vemos un poco más a fondo los diferentes usos del verbo do. Usamos este verbo como auxiliar para hacer negaciones y preguntas y para hacer respuestas cortas. Por ejemplo, en el primer diálogo, Paco y la familia Baker hablan de la comida que les gusta o no. Y oímos a Paco decir, I like fish, but I don't like liver. Me gusta el pescado, pero no me gusta el hígado.
Luego, cuando Sally le pregunta sobre sus gustos, le dice, do you like octopus? ¿Te gusta el pulpo? Él responde, yes, I do. Sí, me gusta. En el caso contrario, diría, no, I don't. No me gusta. Estas frases son ejemplos de respuestas cortas. Es mejor responder con no, I don't, que simplemente con no. Es más educado y un poco menos seco.
¿Y solamente se usa el verbo to do como verbo auxiliar?
No, también se usa como verbo principal y significa hacer. Como en la frase, she does a lot of work. Ella hace mucho trabajo. O, they do their homework and then they watch TV. Ellos hacen los deberes y luego ven la tele.
Sobre esta unidad, ¿qué más podemos decir?
Pues nos queda un aspecto importante, el imperativo. Aunque en inglés es bastante sencillo. Para una orden en afirmativa, nos basta con saber el verbo, porque es la forma del infinitivo. No es necesario especificar a quién ni a cuántas personas se refiere. Por ejemplo, sit down, listen and do your homework. Siéntate, escucha y haz tus deberes. La persona con quien hablas sabe que le estás hablando a ella, por lo tanto no hay problema.
Pues sí, la verdad es que no es demasiado complicado. ¿Podemos pasar entonces ya a la unidad 4?
Muy bien. En esta unidad repasamos las preguntas. En el primer diálogo Sally entrevista a Paco. Le pregunta cómo se llama, what is your name, y dónde vive, where do you live. Y él responde que vive en España, pero ahora mismo está viviendo en Inglaterra. I live in Spain, but now I'm living in England.
Es decir, que en esta última frase se refiere a algo que está ocurriendo ahora, que está viviendo en Inglaterra, pero es una situación temporal.
Pues sí, es una de las funciones del presente continuo. También se puede emplear para hacer planes en el futuro, como en el caso de quedar con amigos para cenar el fin de semana. Y así se podría decir, I'm meeting my friends for dinner this weekend.
Se forma este tiempo con el verbo to be y el verbo en gerundio, es decir, más ing. Y como ya hemos visto las formas de negativa e interrogativa con el verbo to be, nos resultará fácil entender este ejemplo. Are you studying English? I'm not studying English. ¿Estás estudiando inglés? No estoy estudiando inglés.
Pues sí, me acuerdo de las formas de to be. Lo hemos visto ya antes.
Pero hay que tener un poco de cuidado con este tiempo, porque es el que usamos para hablar de algo que está ocurriendo ahora y este uso no se puede aplicar al presente simple. Así, por ejemplo, en español se puede decir ¿qué haces? Y alguien puede responder estoy viendo la tele, pero también puede responder, soy ingeniero. Según el contexto, ambas respuestas son correctas. En inglés, sin embargo, si preguntas, what do you do, ¿qué haces?, quieres saber a qué se dedica la persona. Y tienes que decir, what are you doing, ¿qué estás haciendo?, si quieres saber lo que están haciendo en ese momento.
Aquí ya hemos hablado de dos presentes, presente continuo, presente simple. Es algo también diferente al español y que quizá también el alumno español tenga dificultades, ¿no?, en saber cuándo se utiliza una cosa u otra.
Bueno, en castellano también usamos esos dos tiempos, aunque de hecho el presente continuo como tal no exista, ¿no? Es el uso del gerundio, ¿no?
Bueno, parece que esto último sí es bastante semejante al español, ¿no?
Lo es, lo es.
Volviendo a las preguntas, sería interesante repasar un poco. Where, ¿qué significa?
¿Dónde? When, ¿cuándo? ¿Y how? ¿Cómo? How are you? ¿Cómo estás? Where do you live? ¿Dónde vives? When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Podemos pasar a la siguiente unidad y destacar lo más importante de esta unidad 5.
Pues en esta unidad estudiamos algunas expresiones que se pueden usar en una conversación telefónica, como Can I speak to Jane, please? ¿Puedo hablar con Jane, por favor? Y can you hold on a minute? ¿Puedes esperar un momento? Son expresiones muy útiles.
¿Es verdad que contestáis hello al coger el teléfono?
Sí, y además se dice como si fuese una pregunta. ¿Hello?
Ya hemos visto en la unidad 3 la forma del imperativo en afirmativa. Y en esta unidad vemos la forma negativa, que es igual de sencilla. Solamente hay que añadir que el auxiliar don't lo tenemos que poner al verbo. Por ejemplo, don't be late, don't make a noise, and don't wake your sister. No llegues tarde, no hagas ruido, no despiertes a tu hermana.
Y los números. Esta unidad también los repasa bastante a fondo. ¿Es complicado aprenderlos?
Pues yo considero que no. Esta unidad efectivamente se centra en los números cardinales. En el libro hay bastantes ejemplos y es cuestión de practicarlos, de realizar los ejercicios. Sin embargo, sí hay un apunte que puede ser importante sobre su pronunciación o sobre la pronunciación americana y británica de los números. La pronunciación británica de 20, 30 y 40 es 20, 30, 40, pronunciando la T claramente.
En cambio, en inglés americano la T casi no se pronuncia. Nosotros decimos 20, 30, 40 y sigue así hasta 90. A algunas personas les cuesta entenderlo cuando lo oyen por primera vez.
A mí me parece además que es una buena unidad para que los alumnos pues la repasen, pero que la repasen tranquilamente por su cuenta. Yo creo que entonces, si os parece, podemos continuar con la unidad 6, que es la última unidad que vamos a ver hoy.
Sí, en la unidad 6 hay vocabulario y expresiones que se utilizan para ir de compras, como Can I help you? ¿Les puedo ayudar? O Perhaps you would like to try them on. Quizás le gustaría probárselos. How would you like to pay, sir? ¿In cash? ¿By credit card? ¿Cómo le gustaría pagar? ¿En efectivo? ¿Con tarjeta de crédito?
Sí, son frases muy útiles en este ámbito. La unidad también trata el presente simple, es decir, nuestro presente indicativo. Es un tiempo que expresa acciones habituales, como On the train, I usually sit down and read my newspaper. En el tren, normalmente me siento y leo el periódico. Y también se refiere a hechos reales en el momento de hablar. Por ejemplo, My mother lives in a white house. Mi madre vive en una casa blanca.
Y como habéis dicho antes, para hablar de algo que ocurre en ese momento no se utiliza el presente indicativo, se utiliza el presente continuo del que hablábamos antes. Es una de las diferencias quizá entre el inglés y el español.
Sí, y si miras las formas de este tiempo verás que no son tan difíciles. Para conjugarlo simplemente se usa el sujeto y el infinitivo del verbo. Por ejemplo, they sing, ellos cantan. El único cambio es en la tercera persona singular y solamente tenemos que añadir una S. Por ejemplo, he sings, él canta.
Hay que recordar aquí que el negativo y también el interrogativo, la pregunta, la hemos visto al hablar de do como auxiliar, ¿no?
Efectivamente. Y una cosa más del capítulo 6 y ya terminamos. El uso del artículo es un poco distinto porque en inglés muchas veces se omite cuando estás hablando de algo en general. Por ejemplo, people like Italian food. A la gente le gusta la comida italiana. En castellano nosotros utilizamos la gente y la comida italiana. Sin embargo, en inglés no ponemos el artículo en esta frase porque estamos hablando de personas en general y de comida italiana en general.
Tampoco hay que usar el artículo con días a la semana como Friday. que es viernes. En inglés se dice we're meeting on Friday. Vamos a quedar el viernes. Eso sí, para los días de semana hay que usar la preposición on.
Yo creo que sería buena idea que los estudiantes repasen los demás casos en los que se omite el artículo en inglés y porque está además bastante bien explicado en el libro, ¿no?
La verdad es que sí, creo que está muy claro.
Bien, de todas estas unidades que hoy hemos empezado a ver, yo supongo que el alumno ya tendrá que estar un poco pues en ello, estudiándola, escuchando, pues como hemos dicho, los casetes y tal. ¿En qué tienen que hacer hincapié? ¿Qué es lo que tienen que oír? Porque hoy hemos hablado un poco de aspectos que se ven en los diálogos, pero para que ellos se den cuenta tendrían que escucharlo más de una vez.
Hombre, siempre es recomendable. Cuanto mayor sea el contacto con el inglés, mejor. Y dado que no lo tienen fuera, no tienen la posibilidad de hacerlo fuera, en la calle, hablando con amigos o escuchando a otras personas, lo ideal es que escuchen las cintas o los cassettes varias veces para practicar tanto los aspectos de pronunciación como también las estructuras y el vocabulario.
Nosotros en otros programas pues ya también podrán escuchar algún diálogo o algún texto que tengan también en las unidades para que vean la manera de trabajarlo, ¿no? Y que sepan sacar lo más importante de ello.
Efectivamente, procuraremos traer fragmentos o pues trozos completos de textos del libro y luego comentarlos y trabajar sobre ellos para que los alumnos vean un poco cómo pueden hacerlo ellos en casa solos.
Y ahora que empiecen, porque ya ven que ya hemos dado una serie de materia suficiente para que, bueno, empiecen a estudiar y se animen. Bueno, pues vamos a finalizar, si les parece, el programa de hoy, que ya no nos queda casi tiempo. Hemos visto, yo creo, cosas bastante interesantes en estas primeras unidades del libro.
Pues sí, esperamos que nuestras explicaciones les hayan servido de ayuda y que ahora entiendan un poco mejor algunas de las dificultades del inglés y sobre todo que les esté resultando interesante el curso.
Y podéis trabajar con todo lo que hemos repasado hoy, y ya tenéis una base para empezar a hablar inglés. Eso sí, hay que estudiarlo y no olvidarlo. Study and don't forget.
Pues muchísimas gracias a las dos por las explicaciones y como hemos dicho nos veremos en el siguiente programa para comentar las unidades de las 7 a las 12. Muchas gracias, buenos días.
Gracias y buenos días.